El app del clima dice que va a llover. El app de McDonald's que toca McDelivery. Ordena McDelivery en el app. Para pa pa pa.
Hola, esto es Mandarax, un programa de ciencia que hacemos Leonora, aquí presente, y yo que soy Alejandra. Y hoy les vamos a platicar de cosas que tienen que ver con el gusano más famoso en general, pero sobre todo en la ciencia, que se llama Cenorhabditis elegans.
Es un gusano que ha dado lugar a muchos premios Nobel y muchos agradecimientos cuando se recibe este prestigioso galardón. Y que pues sí se ha usado un montón porque es un excelente organismo modelo y aquí les vamos a contar por qué.
Les vamos a platicar justo el por qué, o sea, por quién es este gusanillo, por qué le gusta tanto a la ciencia, que tiene que ver con su simplicidad, su forma de vida y con que es un gusano.
Sí, les vamos a platicar de por qué sirve para aprender de humanos, aunque uno pensaría que estamos pero lejísimos de parecernos a esos gusanillos.
Y sí, no en cosas, así, pero en otras no.
O sea, sí.
Les vamos a platicar del premio Nobel de este año en Fisiología y Medicina, que justo fue por una investigación que tiene que ver con la regulación genética, que se estudió en C. elegans y que se le agradeció en Estocolmo.
Vamos a platicar también de otras cosas para las cuales estudiar a C. elegans nos ha ayudado un montón a entender cómo el proceso de muerte celular programada, alias la apoptosis, alias la célula que explota.
Y la pregunta del millón, que es que si sufren, porque bueno, hay millones de gusanos que se han sacrificado sus vidas por la ciencia, no solo sacrificados, sino puesto en estrés. ¿Sufren o no sufren?
Y vamos a hablar de un desastre espacial que, aun cuando fue muy desastroso y muy trágico, nos ayudó a entender unas cosas bien interesantes, gracias también a C. elegans.
Yo creo que C. elegans es el organismo que más ha ido al espacio en número. O sea, porque deben ir de miles, ¿no? Cuando viajan.
Sí, llevan tandas grandes.
Ajá.
Sí.
Y en el pilón para Patreons, que ser Patreon es una cosa muy bonita en la que la gente cada mes se suscriben y cada mes nos dan dinero para que Mandarax siga existiendo y tienen ciertos beneficios. El beneficio mayor es sentirse con la increíble satisfacción de que este programa existe gracias a ustedes, Patreons. Gracias de verdad. Otras satisfacciones está que tienen un pilón. En el pilón para Patreons les vamos a hablar de la proteína fluorescente y cómo esta ha cambiado la forma en que se estudia la regulación genética gracias al estudio en C. elegans.
Arrancamos, no sin antes recordarles que Mandarax es un programa que es parte de la red Sonoro, les mandamos un abrazo, y que tenemos redes sociales que son Mandarax lo explica todo en Facebook, que es @lasmandarax en Instagram y @mandarax en Twitter. Entonces, cualquier cosa o cualquier duda o que sea así como de, ay, Dios mío, dijeron algo de ser Patreon, ¿cómo me inscribo? En esas redes está toda la información. Entonces, échenles un ojito y empezamos.
Pues hoy vamos a hablar de un gusano que, si alguien estudió biología o cosas así, seguro lo conoce y seguro sabe decir bien el nombre. Si no, es como un trabalenguas.
Siento que hay dos animalitos que los biólogos vemos hasta el cansancio durante la carrera. Dos animalitos y una bacteria.
Drosophila melanogaster es uno de esos animalitos, que es la mosca. La bacteria es Escherichia coli, ¿te refieres a ella? Y este gusanito que se llama Cenorhabditis elegans.
De aquí en adelante y para siempre jamás, C. elegans.
Sí.
Que es como hasta la gente que le dedica sus premios Nobel, porque esto pasa más seguido de lo que uno creería. Hasta la gente que le dedica al gusano los Nobel le dice C. elegans porque el nombre completo es cansado.
A mí me encanta decir Cenorhabditis, pero efectivamente voy a decir C. elegans.
Vamos a estar sino 2 horas aquí.
Me encanta porque porque sí lo lees y dices como, ¿what? ¿Cómo se lee esto? Entonces lo aprendí hace 20 años, literal. Y me siento orgullosa.
Entiendo perfecto. Es de esas cosas como cuando aprendes a leer la AE en latín porque aprendes los nombres de las familias.
Ajá.
Cuando ves como el árbol, ¿no?
Ajá.
¿Qué, con las clasificaciones.
Que justo este gusano tiene la AE.
Esos son los momentos que dices, todos los 4 años que dediqué en la carrera sirvieron para una cosa y esa cosa es mi excelente pronunciación del latín.
Solo esa parte del latín, además.
Solo esa, la AE del latín, es todo.
Pero a ver, vamos a hablar de C. elegans porque se usa muchísimo para la investigación y el Premio Nobel de Fisiología y Medicina de este año, quienes se lo ganaron gracias a la investigación con este gusanillo y le agradecieron durante la ceremonia. Y eso ha pasado siempre que un premio Nobel, que ha sido varias veces, se lo gana gracias a la investigación con ese gusanito. Como que tienen un acuerdo, es una comunidad la que investiga cosas con C. elegans muy particular. Entonces hay como un acuerdo tácito de que se le agradece siempre.
Es la Beyoncé de la ciencia. Que se supone que si no le agradeces a Beyoncé cuando ganas un premio en Estados Unidos por algo, entra como una especie de maldición y entonces todo tu proyecto artístico, vida en general, colapsa. Siento que C. elegans es Beyoncé. ¿Pero qué es? ¿Qué es esta Beyoncé de la biología? Es un gusano. Es un nematodo, gusano cilíndrico o gusano redondo, que es la manera en la que se le conoce comúnmente a los nematodos. Y como el nombre de nuestra segunda lengua en latín lo sugiere, es un gusano cuyo apellido viene de la palabra latina de elegante, porque se mueve bonito, porque se mueve de una manera como muy graciosa, en ondas sinoidales, así.
Mazo, ¿eh?
Simple.
O sea, se mueve como cualquier gusano.
Esa gente lo ve muy románticamente, claro. Pero pues lo pusieron por eso. Y lo que en realidad lo hace muy elegante no solamente es su sexy movimiento, sino su simplicidad. Porque es un organismo de estudio que le permite a los científicos tener un modelo muy fácil de entender, donde se pueden estudiar un montón de cosas relacionadas con conceptos muy fundamentales de la biología. Entonces, eso lo hace elegantísimo.
Eso lo hace elegantísimo y no lo sabían, ¿no? Porque ya lo habían nombrado elegantes desde antes de que se dieran cuenta de esto. Acá. ¿Y por qué es tan simple? A ver. Vamos a describirlo primero. Es un gusanito muy pequeñito. O sea, ya de adulto mide como entre 1 y 2 milímetros. Vive pues como en casi todos los lugares que hay materia orgánica. O sea, lo han visto seguramente si tienen como composta tal vez o cosas. O sea, es un gusanito muy pequeño. Su ciclo reproductivo es como de 3 días y tiene cada gusanillo como 300 hijos, lo cual también está muy bien para el estudio de la biología, porque quieres tener ciclos reproductivos rápidos para ver qué pasa en varias generaciones y muchos.
Claro.
Es un gusanillo que come materia orgánica, entonces mantenerlo pues es súper fácil. O sea, le echas una cáscara de plátano y ya, ¿no? Con eso estás. No come, o sea, es depredador en el sentido de que lo que come son bacterias, pero las bacterias que viven en la materia orgánica. Y una cosa muy especial, que eso es de las principales razones por las que se usa como un modelo de estudio para tantas cosas, es que sabemos cuántas células tiene y ese número no cambia y tiene poquitas. Entonces, sí. Hay machos y hay hembras, aunque las hembras son hermafroditas, que eso también es una gran ventaja, como vamos a platicar ahorita. Los machos tienen 10.048 células y las hembras hermafroditas tienen 959. Todos siempre. O sea, ese es el número de células que tienen. Y además se sabe dónde están esas células en el cuerpo, desde la barbilla hasta que ya es grande, entonces como que se puede rastrear a dónde se mueven. Y también está la ventaja que dependiendo de la ética de cada quien, pero en general la ética pues no aplica para organismos que no son vertebrados, pues que se puede usar sin preocupación, ¿no? Que es como voy a matar a millones de gusanitos, no hay problema.
Es mucho menos choqueante que usar modelos de vertebrados, ¿no? Como que ratoncitos y dices como, ¡ay, te aprieta el corazón!
Sí.
C. elegans.
Como matémoslos a todos, ¡matémoslos!
Pues sí. Porque además son gusanos. Y los humanos y los gusanos tenemos una relación ahí como medio
milenaria. Milenaria de asco.
De asco, claro. Ahora, este gusano en particular, además de que sabemos exactamente cuántas células tiene y dónde están y qué hace cada una de ellas en todo momento, y por lo mismo les hemos puesto hasta nombres a estas células, es muy fácil de mapear a dónde van y para dónde se mueven, porque no solamente sabemos que el número es limitado y siempre es constante, sino que además, para mayor facilidad de los biólogos, estos gusanos, cuando los iluminas con la luz de un microscopio, son transparentes, bueno, translúcidos. Entonces podemos ver su rellenito y podemos ver de manera como justo muy clara, como si fuera como un modelo de plástico de estos. ¿Te acuerdas el mal viaje de como los como, ay, ¿cómo se llamaban?
Los que vendían, los que vendían en Metro Copilco.
Pero que de niños también, o sea, en los 80 había un juguete que era como para que aprendieras el cuerpo humano, que eran como cuerpos transparentes donde podías ver todos los órganos internos.
A mí sí me latía.
Bueno, claro, pero, o sea, para el niño promedio no biológico, o sea, no biólogo del futuro, quizá era raro. Pero bueno, estos gusanos hacen eso. Y entonces es muy fácil ver todos los momentos de su desarrollo porque literal se puede ver lo que está pasando adentro de su cuerpo.
Eso está muy útil. Luego, esto que les digo de que las hembras son hermafroditas quiere decir que producen espermas, además de óvulos, entonces pueden inseminarse a sí mismas. Y eso es, o sea, para la biología es muy bueno porque entonces las cruzas que se hacen, o sea, si cruzas un macho y una hembra, pues obtienes progenie, hijitos, que tienen un mix de sus genes. Pero si dejas que las hembras hermafroditas se crucen solitas, sin machos, que es el sueño de muchas mujeres humanas.
Todas queremos ser elegantes.
Como ya no te necesito. Pero bueno, las C. elegans que se cruzan consigo mismas no tienen ese mix de genes. Entonces eso hace que puedas hacer líneas, entre comillas, puras y que puedas estudiar mejor la genética de esta forma.
Y bueno, lo que esto permite es que, por ejemplo, cuando quieres estudiar ciertas mutaciones en particular y sus efectos, como, qué sé yo, mutaciones del sistema nervioso, como algunas que afectan motricidad y cuestiones, pues justo del movimiento del cuerpo, generalmente no pueden estudiarse porque para tener crías necesitas cruzar y ahí se modifica la carga genética de los organismos. Pues aquí básicamente puedes literal mutar lo que quieras y ver exactamente el efecto de esa mutación también en siguientes generaciones.
O sea,
simple.
Todo bien con eso. Simple y elegante, como dice su nombre, Elegance. Ahora uno pensará, ¿por qué estudiar un gusanillo todo chiquito? No tiene huesos. O sea, es muy diferente que un humano, ¿no?
Muy.
¿Para qué estudiamos eso? Y mejor no estudiamos a los humanos, porque justo una de las cosas de C. elegans, y por eso la gente se gana premios Nobel, es porque sirven para algo para la humanidad. Bueno, porque la evolución. Porque la evolución que nos hace a todos primos hermanos en algún momento. Si te vas muy para atrás.
Muy para atrás, sí.
El proteoma, que son las proteínas que produce el genoma, el proteoma de C. elegans, el 83% está codificado por genes que tienen un gen homólogo en nosotros, es decir, un gen que tiene un ancestro común con un gen humano, el 83% de su proteoma. Eso no quiere decir que las proteínas, del 83% de las proteínas de C. elegans, realicen la misma función en nosotros, pero luego si se investiga más o menos como el 50% de los genes que codifican para proteínas de C. elegans, sí tienen un correspondiente primo, digamos, en los humanos. O sea, el 50% de los genes que codifican para proteína de C. elegans, existen esos genes primos en nosotros que conservan la misma función. Por lo tanto, es súper útil para estudiar eso, para estudiar la genética y qué producen esos genes. Esto está muy impresionante porque la evolución que me conmueve... Porque los linajes que llevaron a C. elegans del presente y a nosotros los humanos del presente se separaron hace más o menos 700 millones de años. O sea, esos...
Es conservado.
Ese 50% de sus genes que producen proteínas se han conservado durante 700 millones de años en nuestro linaje y en el de ellos. Y por lo tanto en linajes de muchísimos otros animales, porque pues lo que hay en medio de, o sea, los primos que hay en medio de C. elegans y nosotros son prácticamente todos.
Sí, claro, obvio. Ajá. Sí, la línea no es tan directa, hay mucho en el inter. Y bueno, pues obviamente Si hay esta conservación, también no le extrañará a nadie que les digamos que muchas de las señales moleculares que controlan el desarrollo de estos gusanitos también están en muchos otros organismos más complejos, como nosotros, que la manera en la que entonces uno modifica ciertos genes en C. elegans en estudios pueden arrojar luz sobre cómo se pueden modificar también esas funciones en animales más complejos como nosotros, que si logramos tener como mutantes que de alguna manera arrojan información para ciertas enfermedades como trastornos neurológicos y cuestiones del corazón y enfermedad renal, pues podemos usarlos como un modelo para esas enfermedades en nosotros. O sea, básicamente la correspondencia que hay entre unos y otros, por más que parezca tan lejano un gusanito redondo de nosotros que somos tan inteligentes y aprendemos de nuestros errores y votamos por gente muy distinta en las elecciones de Estados Unidos, aprendiendo de lo que pasó en el pasado, se pueden estudiar muy bien ahí. Y además, pues se les pueden de repente también hacer, pues sí, como que se pueden usar para desarrollo de fármaco, o sea, para muchas cosas. Un animalito muy práctico.
Muy práctico. Hay varios Nobels que se han ganado gracias a la investigación con C. elegans. No les vamos a platicar de todos, porque si no sería un programa de muchos Nobels. Son como 8 los Nobels que se han ganado por esta investigación.
De hecho, consideren que este es el programa de los Nobel del año.
Sí, porque sí vamos a explicar el de este año.
Exacto. Y normalmente sí hacemos un recuento de los Nobelcitos, pero básicamente son 2 de inteligencia artificial y lo que les vamos a contar hoy.
Entonces ya hicimos el Nobel de física hace sí, unos programas.
Ya está. Y también un poco el otro, porque pues va de lo mismo. Entonces listo, perfecto. Check.
A ver, el primer Nobel que se ganó gracias al gusano fue por el señor que se llama Sidney Brenner, que dijo, que se aferró literalmente y dijo, necesitamos un organismo modelo, yo creo que va a ser este, lo buscó y sí fue y lo investigó muchísimo y se supo muchísimas cosas del gusanito, pero además de los humanos también, gracias a él. Y fue también la primera persona que empezó con esta tradición de agradecer al gusano durante la ceremonia de los premios Nobel. Y lo dijo
muy
además...
Muy cotorro.
Muy cotorro, porque la frase que dijo fue, el gusanillo merece todo el honor, pero por supuesto que no voy a poder compartir con él el premio monetario. ¡Guaca, guaca, guaca!
Gente cotorra de la ciencia.
Ajá. Que se gana Nobel.
Digamos que si C. elegans es la Beyoncé del mundo de los gusanos, del doctor Brenner es su manager quien la descubrió. Sí. Eso es como básicamente su papá que creó Destiny's Child.
Totalmente.
Y sí, y lo que pasó de 1963 para allá,
que es cuando lo encontró.
Literal, uh-huh. El tipo, que es cuando lo encontró y descubrió que era un organismo modelo súper útil. Y en 1963 se sabía mucho menos en general de lo que se sabe hoy. O sea, el potencial real de C. elegans como organismo modelo, él para nada lo pudo vislumbrar como sabemos hoy que funciona. Pero él, de alguna manera, como que pensando en que le podía funcionar, fue como de, bueno, lo que necesito ver, ahora que ya tenemos microscopios electrónicos, es dónde terminan unas células y empiezan otras. Esto tiene que hacerse con una microscopía muy específica, entonces tiene que ser un microscopio electrónico. Necesito un organismo chiquito que cupiera en la ventana de estos microscopios. Los ratoncitos, bendiciones, no caben. Entonces, pues este como chiquito gusano que me encontré.
Transparente. O sea, como que
sí, sobre
que
todo por lo transparente.
Ajá, sí. Ajá. Órale, va.
Y algo que le dio como buena vibra, o que le vibró que podía funcionar, es porque se dio cuenta, porque transparente justo, que el gusano solamente tiene 302 neuronas cuando nosotros tenemos millones, ¿no? Y es por lo mismo mucho más difícil estudiar nuestro sistema nervioso que el suyo. Y además se pueden ver a través de su piel transparente, entonces pueden estudiar mucho más fácil. Práctico, sencillo.
Obviamente, si esto es lo que le interesó, que tenía 302 neuronas, es porque a este señor le interesaba mucho estudiar el sistema nervioso y sobre el sistema nervioso y el desarrollo de los organismos, en el cual el desarrollo del sistema nervioso es súper importante. Es por esto que Sidney Brenner y otros 2 en 2002 se ganaron el premio Nobel, porque a través del estudio de cómo se desarrolla desde que se fertiliza hasta que ya es un adulto los gusanitos estos, C. elegans, pues pudieron encontrar un montón de cosas de cómo es el desarrollo, es decir, de cómo las células van cambiando a través de que eso, de que eres un, ni siquiera feto, ¿no? O sea, de que eres unión esperma con óvulo a que ya eres un organismo adulto. Ese es el desarrollo. También investigaron la programación de la muerte celular y cómo esto se mantiene bajo control, lo cual es súper útil para entender otras cosas, como por ejemplo el cáncer.
Un momento, cerebrito. ¿Quiénes eran los otros dos ganadores del Nobel? Porque claramente Brenner, que pues, era un aferrado y descubrió el modelo y dijo, este está bueno para estudiarlo un montón, pues ganó por eso. ¿Quiénes eran los otros dos? Pues bueno,
también,
uno de ellos
también
eran
aferrados, ¿eh?
Siento que toda la gente que va a Estocolmo con sus trajes muy elegantes y les ponen el gorrito y les dan su diplomita son
gente como aferrada.
Sin excepción alguna, gente aferrada.
O sea, sí, 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 en general, no, gente aferrada, no. Pero estos de los gusanos siento que son más aferrados.
A ver, John Sulston, el segundo, como que molestó C. elegans al grado de como desarmarlo para identificar cada una de sus células, sus linajes celulares y a dónde iba cada célula en cada momento del desarrollo. O sea, se sentó en un microscopio por días, semanas, meses, años.
¡5 años!
Sin publicar nada.
¡5 años!
Porque era como tomar cada célula y ver exactamente de dónde salía y a dónde iba y qué hacía. Obviamente hoy que no te dan becas por ese tipo de ciencia al mediano o largo plazo, nadie le hubiera dado presupuesto para hacer sus experimentos, pero eran otros tiempos y a él le funcionó.
Que esto es un gran ejemplo de dejen a la gente aferrada a hacer cosas aferradas, claro, porque a veces 100%. Cambian el destino de la ciencia. Esto literalmente, o sea, este señor John Sulston fue el que contó el número de células, que es de las cosas más importantes para el estudio de C. elegans. O sea, saber cuántas células tiene y mapear hacia dónde se van del cuerpo durante el desarrollo.
Y probablemente más aburridas del trabajo con C. elegans. O sea, él no debe... como que es lata, lacha. ¿Sabes? Es como de güey, es como... No. Pero bueno. Y un tercero.
Hay un
que
tercero.
Creo que la pasaba mejor. Él creo que lo suyo tenía como más jiribilla.
Un tercero que se llama Bob Horvitz, que lo que hizo fue identificar un gen en C. elegans que se llama SED3, que es un gen importante para la programación de la muerte celular, que es una parte importante del desarrollo en general, ¿no? Que unas células sí se mueran. Resulta que SED3, este gen del gusano, es un homólogo, es decir, es un gen que comparte un ancestro común con un gen de nosotros, de los mamíferos, que se llama BCL12. Entonces, al investigar esto, se dio cuenta de que la muerte celular programada, que es la apoptosis, pues tiene que ver y tiene un papel central en el desarrollo, en el crecimiento de las células, en el cáncer, en enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas. Así que fue como gran revelación de esto y que además estuviera este gen, que no es el mismo, ¿no? Pero bueno, estos genes primos, tan conservados en su función durante la evolución, o sea, 700 millones de años. Por lo tanto, es una función muy importante.
Claro, no, y que como que de alguna manera justo lo valida como organismo modelo para estudiar cosas de humanos, uh-huh, ¿no? Por esta misma conservación. Ahora, esto fue hace varios años, el Nobel fue no hace tantos, porque 2002, no juguemos el juego de hace cuántos fue, porque
fue hace 22.
Son muchos, pero yo creo que fue la década pasada, X. Pero bueno, este año 2024 hubo un Nobel súper interesante, donde una vez más la Beyoncé de la microbiología y la investigación genética recibió un agradecimiento más.
Of course.
Y básicamente va del descubrimiento de algo que no entendíamos hasta hace poco, qué eran, por qué estaban ahí y qué función cumplían, que son los microRNAs.
Sí. Para explicar los microRNAs y este premio Nobel de este año, que tiene que ver con la regulación genética, es decir, porque todas las células de nuestro cuerpo, de cualquier organismo en realidad, tienen los mismos genes, tienen el mismo genoma. Y sin embargo, no son iguales todas las células, no expresan los mismos genes, por eso no son iguales y por eso tienen diferentes funciones. Todo este enrollo de que entonces tienen que, o sea, como que tiene que haber mecanismos para que una célula exprese tanto, no le pasa a la vida unicelular, que tiene unita célula. Así que El problema, no. El reto, comienza con la vida multicelular. O sea, la evolución de los organismos multicelulares, en donde empezaron a juntarse varias células y adquirir funciones especializadas, es decir, su propia función. Esto tuvo que haber sucedido porque evolucionaran mecanismos muy sofisticados de regulación genética. Y hay muchos mecanismos de regulación genética, o sea, de cómo le hacen las células para expresar algunos genes y otros no, no solo por ser diferentes entre ellas, sino en algunos momentos una misma célula expresa una cosa y en otros momentos no. Hay muchos mecanismos. El de los microRNAs es uno del que vamos a hablar.
Demos un pasito hacia atrás, por si alguien que nos está escuchando de plano es como de Dios, no sé nada de genética y eso de las proteínas, para mí viene en un bote redondo, lo meto en un frasquito con una pelotita adentro y lo agito para ser mamado de gimnasio.
¡Ay, el licuadito de mamado!
Okay. A ver, los genes codifican para proteínas y las proteínas básicamente son tan importantes en el cuerpo de los organismos que dictan las funciones de las células. O sea, ¿qué va a hacer una célula, cuándo y para qué? Entonces, los miles de genes que una célula cualquiera en cualquier momento dado expresan, básicamente son los que dicen qué puede y no hacer esa célula. Ahora, cada paso en el proceso en el que de los ácidos nucleicos, o sea, ADN y ARN, surgen las proteínas, todos esos pasos de una da lugar a otra, le brinda a las células un como checkpoint, un momentito potencial de regular sus funciones y decir, uy, quizá ahorita no necesitamos esa proteína, quizá tenemos mucha, quizá tenemos muy poca, entonces hay que producir más. O sea, como que hay estos momentitos donde la célula, no es como que de repente está el DNA y la célula manda una señal y dice, necesitamos proteína de esta para la que tú codificas, y el DNA dice, ¡wow, loco! Y entonces el RNA empieza como a hacer todos los pasos de transcripción y se produce un buen. No, hay varios pasos y ahí hay como justo, como casetas, como cuando uno va en la carretera y hay casetas donde te paras tantito y puedes hacer pipí y comer un snack y así. Bueno, hay esto que marcan si se va a producir o no más o menos proteína de la que ese gen en teoría tiene las instrucciones para producir.
O sea, es un proceso muy sofisticado.
Es.
O sea, sí, no nos también, lo explican también, tan también bien. Me conmueve. Lo que pasa es que sí. Más bien cuando nosotras estudiamos, esto, muchas de estas sí. Cosas apenas estaban descubriendo. A ver.
Güey, a mí no me tocó ni siquiera de repente que hubiera como conversaciones de cosas que ahora se entienden súper bien.
O sea, es que, por ejemplo, lo de los microRNA, según yo, se descubrió en 2007. Ya te habías titulado, yo creo.
Sí, sí, sí.
Ajá.
Sí.
Entonces, a ver, pasito también atrás. ¿De qué está hablando Leonora con esto de que ácidos nucleicos y proteínas no sé qué? Sí. Esto sí se sabe desde hace mucho, se descubrió sí. Pues, el siglo pasado. A ver, lo que necesitan las células es producir proteínas, ¿no? Porque así funcionan y los cuerpos de los seres vivos están hechos de proteínas. Las instrucciones para hacer cualquier proteína están en el ADN. El ADN está nada más en el núcleo y no sale de ahí porque si sale y le pasa algo, pues mutaciones y desastre, ¿no? Entonces, lo que sucede es que el otro ácido nucleico, que es el ARN, del cual hay varios tipos, pero bueno, uno de los
tipos que probablemente conocen ustedes muy bien por las vacunas exacto. De ARN que se hicieron sí. Famosas por COVID.
Que funcionan gracias a esto. Entonces, un tipo de ARN entra al núcleo, copia copia una cadenita del ADN que tiene la información de ciertos genes, se sale, esto se llama transcripción, se sale del núcleo y ya en el citoplasma ocurre otro proceso que, en el que el ARN llega a un ARN ribosomal, o sea, como una maquinita, que a esa cadenita de ARN que tiene las instrucciones para hacer una proteína, efectivamente la hace proteína. O sea, empieza a agarrar aminoácidos que están por ahí flotando y dice, ah, aquí va este aminoácido, aquí va este otro aminoácido y forma una cadena de aminoácidos que se convierte en una proteína. El control de este proceso es crucial, porque si agarra un aminoácido que no es, pues se vuelve una proteína disfuncional y eso, desastre. También es muy importante que haga esas proteínas en el momento en el que las tiene que hacer. Porque qué tal que está haciendo una proteína de, yo qué sé, algo de la digestión, cuando no has comido nada, ¿no? O de producir cierto neurotransmisor, cuando de despertar, cuando es hora de dormir. O sea, es importante el momento y la cantidad y que la haga bien la proteína. Hay regulación de esto en varios pasos de este proceso. Y uno de estos pasos es después de la transcripción. Es después de que se copió la información del ADN al ARN. Esa es la que nos va a importar ahorita.
Claro, pues es donde se decide qué tanta, cuándo, si ya se debe de parar o si se debe de seguir. Y es en ese punto en particular en donde entran los muy recientemente galardonados microARNs. Los microARNs que no existían cuando yo estudié la carrera, así como tampoco había epigenética.
Los inventaron en el 2005.
Los inventaron después de que Arcade Fire sacó su disco Funeral.
Diosito escuchó Funeral y dijo, voy a inventar algo. Me inspira. Este disco me inspira, voy a hacer algo nuevo.
Mágico. Bueno, y creo entonces, Diosito, después de ese momento catártico, creo unas moléculas chiquititas de ARN que en realidad no sirven para codificar proteínas, sino que más bien son reguladores. Son como pequeños, pues sí, como pequeñas casetitas en el road trip del ADN a proteína, que es donde ayudan a decidir si un RNA, o sea, como el mensaje que ya se transcribió,
el que salió del núcleo.
En ese, que salió del núcleo, va a usarse en ese momento para producir una proteína o no se va a usar para producir una proteína. Es como, sí, como la seguridad del aeropuerto. Ahí deciden si tú puedes meter tu botellita de agua o no.
Lo que hacen es, sale el ARN mensajero, el que trae copiada la información del núcleo y dice como, ¡uy, conviértanme en proteína! Y entonces llegan los microRNAs y dicen, no, un momento. Lo encuentran al ARN mensajero, los microRNAs, por una secuencia complementaria, es decir, una secuencia de pares de bases, de letritas, que tienen los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN, y así se le pegan, ¿no? O sea, como que si tienen su secuencia que es complementaria a ellos, que coincida, van y se unen. Entonces, cuando se une un microRNA a un ARN mensajero, bloquea que pueda ser leído por el ribosoma y por lo tanto que se pueda hacer una proteína. O sea, le hace como... O sea, eso tiene un nombre. Le hace un cockblock.
Un cockblock. Es un estorbón. Ajá. Sí. Y pues el resultado es que se reduce la proteína que originalmente se iba a producir, ¿no? O bien se detiene por completo. Si es una proteína no deseada, el microRNA dice no más. O se reduce su cantidad en la célula. Y esto tiene mucha importancia porque ayuda a que la célula pueda responder a cambios en el entorno o controle procesos importantes como el crecimiento, como qué tipo de célula es a la que se va a convertir una célula como en los primeros momentos de nuestro desarrollo, etc. O sea, en resumen, básicamente los microARNs son pequeños como switches, como interruptores, que ayudan a que la célula pueda regular los niveles de creación de ciertas proteínas cuando ya se había mandado la instrucción del DNA.
Muy importante porque los organismos están interactuando con el entorno que está cambiando momento a momento literal. Entonces, esto hace, o sea, este mecanismo de regulación post-transcripcional hace que puedan responder muy rápidamente a lo que ocurre en el medio externo, ¿no? A que si ya comiste o no comiste o de repente llovió, lo que sea, ¿no? ¿Cómo los descubrieron? Que es parte del premio Nobel. Bueno, pues no se sabía nada de esto porque Diosito no los había inventado. Hasta que dos investigadores que se llaman Víctor Ambrós y Gary Rubkun en 1993, con la ayuda de C. Elegans, dijeron, ah, no manches, esto existe. No fue 2005, perdónenos, no habían escuchado el disco de Arcade Fire.
No. Estaban muy clavados oyendo Nirvana antes del fallecimiento de Kurko.
Nirvana fue lo que inspiró a Dios.
Eso fue, eso fue. Ajá. Bueno, sí.
Esto tiene una historia antes de tiene que lo descubrieran.
Y la historia data todavía de mucho antes, que es la década de los 70, los locos los 70, donde la gente tenía mucho sexo libre y muchas droguitas. Había gente que estaba echándole muchas ganas de estudiar a C. Elegans, particularmente en el laboratorio de Brenner, que era el más aferrado de C. Elegans del mundo mundial. Y entonces ahí estaban haciendo pruebas y pruebas y pruebas con C. elegans y encontraron que había un mutante que tenía una particularidad fenotípica, que era que muchas de sus células, como tipos enteros de células que normalmente tendrían los gusanos, y por lo mismo también varias estructuras que tenían que ver con su morfología, directamente no existían en esos gusanos mutantes. Y en las gusanitas hembra se acumulaban los óvulos porque había un fallo en el desarrollo de la vulva de estos gusanitos, porque había como muchos programas, como muchas cosas del momento del desarrollo inicial de ese gusano que se repetían locamente para muchos tipos de células distintas. Entonces, al estar tan duplicados, algo no funcionaba bien y este mutante no podía reproducirse de una manera normal.
Dijeron, ¿qué hubo con esto? ¿Cómo puede ser que un mutante esté haciendo que fallen tantas cosas de manera tan catastrófica? ¿Qué es ese gen? Eran los 70s, pues, no era tan fácil investigar cosas de ese estilo.
No, no.
Empezaron justo a ver qué es lo que pasaba y se dieron cuenta que este mutante lo que hacía era que regulaba el tiempo de desarrollo de muchas cosas. Es decir, no es que produjera una proteína, sino que más bien era un regulador de la expresión genética. Una vez que se dieron cuenta de esto, empezaron a ver que existían otros mutantes que también lo que producían eran defectos en el desarrollo y empezaron a caracterizarlos, sobre todo a un otro. Entonces, ya para este momento tenían dos líneas mutantes que sabían que la mutación que causaba todos estos efectos morfológicos, fenotípicos, etcétera, eran genes que controlaban el desarrollo.
¿Y pues qué onda con esos genes? Que nos urge saber.
Sí.
Pero pues no era tan fácil entender algo que como que no se había entendido muy bien que podía pasar, ¿no? Como genes que se activan en momentos específicos y luego se apagan en otros.
Y que
¿qué onda?
Y que además no están produciendo proteínas, sino que más bien están interactuando con otros ácidos nucleicos para que no hagan lo que tienen que hacer.
Pues llegó 1993 y Victor Ambros, escuchando Nirvana, que motivó claramente a Dios a crear los microRNAs, junto con su colega Rosalind Lee, descubrieron que otro gen, que se llamaba LINK4, estaba muy involucrado en controlar este otro gen que si mutaba, hacía todo este desorden. Pero no era porque estaba codificando para una proteína que hiciera el desorden como tal, que era lo que los investigadores estaban esperando. En vez, este gen lo que hacía era producir una molécula chiquita de ARN, que fue, en ese momento no se había sabido eso, ¿verdad? Pero fue como de, wow, están descubriendo el primer micro ARN. Y lo que hacía este primer micro ARN era unirse al ARN mensajero de la proteína que se descocaba y lo bloqueaba, impidiendo que esta proteína se produjera y que el gusano pudiera avanzar a la siguiente fase del desarrollo. O sea, como que encontraron justo el primer bloqueo identificado que estaba generando mucho caos en el proceso de desarrollo de este pobre gusanito mutante.
Encontraron el primer cockblock y dijeron, bueno, pues esto debe ser nada más del gusano. O sea, esto está muy raro, está muy específico, está muy inusual. No es como entendemos la expresión genética, es algo particular de C. elegans. Pero después, en el 2000, Gary Rufkin, que es el que se ganó el premio Nobel este año, se dio cuenta que C. elegans tenía otros microARNs y que además estos otros, en particular uno, que le pusieron LED7, este microARN.
LED Zeppelin, ah, qué bien. No es cierto, perdón.
No solo el que LED Zeppelin, el gen llamado LED Zeppelin, ni microRNA llamado LED Zeppelin, no era particular y exclusivo de C. elegans, sino que también estaba en otros animales, como por ejemplo en las moscas, que se estudian un montón, en los ratones, que se estudian un montón, y en nosotros, los humanos. Aquí, en este momento, en el año 2000, entonces, es que empezaron a decir, órale, pues igual, y los microRNs no son exclusivos de los gusanos, sino que si están en gusanos y están en humanos, pues están en todo lo que hay en medio, o sea, todos los organismos multicelulares. Y por lo tanto, esto seguramente es algo súper importante en la regulación genética en general.
Y lo son. Ahora ya sabemos que, o sea, porque esto, bueno, es considerablemente obvio, pues que para empezar, que se controle cuándo y qué tanto se va a transcribir y traducir un gen a RNA y luego a proteína es importantísimo para que podamos vivir. O sea, básicamente sí. Es de lo que depende todo. O sea, y que esta regulación dependa de los microRNAs significa que los microRNAs, y esto ya se ha visto y se ha estudiado y se ha demostrado, tienen papeles importantísimos en un montón de procesos de desarrollo, incluyendo de los del metabolismo, de la proliferación celular, de la apoptosis, del timing de los procesos del desarrollo. O sea, ¿qué está pasando en nuestro desarrollo desde embrionario hasta ya persona completa y cuándo y por qué? ¿Qué pasa con nuestras neuronas? ¿Cómo se expresan nuestros genes? ¿Cómo se forma nuestro cerebro? ¿Cómo se diferencian nuestros músculos? ¿Cómo se dividen nuestras células madre para dar lugar a otro tipo de células? O sea, básicamente todo lo que somos en todos nuestros momentos tiene ahí un microRNA diciendo voy a coplacar.
Incluso en cosas mal viajantes, como por ejemplo se ha visto que los microRNAs son una fuente importantísima en el desarrollo del cáncer. O sea, cuando se vuelven locos, ¿no? Cuando no están trabajando como deben trabajar. Que patrones alterados de los microRNAs en las células, o sea, que no están coco-bloqueando bien o que están coco-bloqueando de más, o sea, eso, que no están coco-bloqueando como tienen que hacerlo, son responsables de cambios en las células que hacen que se pongan malditas de su apoptosis y que no se mueran y se conviertan en tumores malignos.
Entendiendo por qué son tan importantes los microRNAs y sobre todo entendiendo que conocemos los microRNAs por C. elegans, propongo que hagamos una pequeña pausa y después platiquemos de otras cosas no relacionadas con el Nobel de este año que sabemos gracias al trabajo que los aferrados hicieron en C. elegans.
Y que tiene que ver con otros Nobels, porque pues todo es muy importante.
Porque sí, porque sí. Es que en serio.
Sí.
Muy bien, ahorita volvemos.
Patreon.com/Mandarax. Suscríbete desde $1 al mes para acceder a la grabación en vivo, contenido extra, merch, participación en la elección de temas y muchos beneficios más de la comunidad Mandarax. Patreon.com/Mandarax.
Este gusanito ha contribuido para muchas otras cosas, por ejemplo, entender la muerte celular que ya mencionamos, que también se le llama apoptosis. Ha sido importantísimo C. elegans para entender este proceso, o sea, la muerte celular programada, que es importantísimo para que no se vuelvan locas las células como a veces se vuelven y sigan creciendo y nunca se mueran y te dé cáncer, ¿no? O otras cosas. Como por ejemplo, no solamente cáncer, sino enfermedades del sistema nervioso como neurodegeneración, donde en estos dos, o sea, en el cáncer y en la neurodegeneración, los mecanismos de la apoptosis pues no funcionan bien. Y C. elegans y el estudio de él ha contribuido a entender qué hubo con esto.
Vamos de viaje hasta los 80s y 90s, 80s, 90s y más. En esas décadas había muchos investigadores estudiando muy aferradamente C. elegans y un equipo en particular notó que había ciertas células en el gusano que, así como sin ninguna razón aparente, se morían durante el desarrollo. Y que este proceso, por más que no pareciera tener razón aparente, sí estaba muy regulado. Y dijeron, bueno, pero ¿quién está regulando este proceso? ¿Por qué está tan cuidado este proceso en particular? Y al estudiarlo, encontraron un juego de genes que eran los responsables de controlar este proceso celular y que cuando estos genes mutan, las células que normalmente se tendrían que morir porque ya hicieron lo que tenían que hacer, probablemente, sobreviven. Y también se dieron cuenta de que había unos genes que actuaban como protectores de las células, haciendo que éstas no se murieran. Y si ese gen es defectuoso, pues entonces las células se mueren de más. Ninguno de los dos procesos nos gusta, ni que no se mueran, ni que se mueran de más. Entonces esta regulación es muy delicada y muy importante.
Esto, cuando se dieron cuenta, o sea, cuando encontraron estos genes en C. elegans, fue la primera vez que alguien vio que había una maquinaria celular detrás de la apoptosis, o sea, de la muerte celular programada. O sea, fue súper importante, por eso le dieron el Nobel a este señor que se llama Horvitz. Uno de estos genes se vio que lo que hace es codificar para una enzima que se llama caspasa, que tiene un papel central en justo la muerte celular, en la apoptosis, incluso en los humanos. O sea, la caspasa la tenemos nosotros, la tiene Elegans y la tienen todos los animales que hay en medio, ¿no? Gracias a que descubrieron todo este juego de genes que tienen que ver con la muerte celular, es que se pudo identificar los genes similares a esos otros en humanos, y no solo los genes, sino los procesos de desarrollo de esos genes y de las células, de que se reproducen las células y luego se mueren, confirmando que la apoptosis es importantísima para la vida multicelular. O sea, que es un proceso que está conservado pues prácticamente en toda la vida multicelular. Y gracias a eso se han podido hacer, por ejemplo, medicamentos que se dirigen directamente a la apoptosis o que restablecen que la muerte celular ocurra de la forma en la que tiene que ocurrir. Por ejemplo, en las dos condiciones que ya mencioné, que es el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas.
Hay otras cosas que se han estudiado con C. elegans que no parecerían tan transparentes, como lo es el gusanito, y que tienen que ver con no solo como mecanismos genéticos así simples y llanos de se produce o no esta proteína, sino que tiene que ver un poco con cuestiones de comportamiento y cosas que están pasando en el interior de las pequeñas mentes de esos animalitos redondos y chiquitines.
¡Qué pobrecito! O sea, porque sí. O sea, la cosa es como, a ver, estamos matando a millones de estos gusanos. ¿Sufren o no sufren?
Seguro no sufren. Resulta que esto es un poco un bajón. Pero bueno, de alguna manera tenemos que estudiar ciertas cosas. O sea, es muy difícil, ¿no? Y con modelos de computadora no se puede estudiar todo. Entonces, tratemos de entenderlo así. Pero pues es que ahora sabemos que así como los humanos, igual con menos detalle, quizá no lo sabemos tan exactamente, pero los humanos pueden formar una suerte de recuerdos de asociación. O sea, recuerdos que asocian, por ejemplo, un sonido en particular, o un olor en particular, o un tono de voz en particular, con un resultado.
Con una memoria de algo horrible que pasó, ¿no?
O sea, sí, es pues eso. Como que asocia... Okay.
O sea, es el síndrome de estrés postraumático, literal. O sea,
como, pues sí, básicamente, que asocias que cuando algo está sucediendo y lo percibes sensorialmente, es que va a pasar otra cosa.
Porque ya pasó en el pasado. Porque ya pasó en el pasado. Entonces asocias eso.
Sí.
Esa es la base del síndrome de estrés postraumático en los seres humanos. O sea, eso cuando, digo, nos pasa a todo mundo sin que tengamos este síndrome, pero a las personas que lo tienen, pues les pasa como de una forma muy extrema y con detalles de los que a veces ni siquiera se dan cuenta, ¿no? O sea, como un ruidito que ni siquiera tienen tan consciente. Entonces, bueno, eso está ahí. Para entenderlo, es decir, se entiende bien el proceso fenomenológico del síndrome de estrés postraumático, pero no se entiende muy bien fisiológicamente qué es lo que pasa. Y ahí es donde empezaron a usar el gusano. Y lo que hicieron fue pues, un experimento que se parece mucho, pero en gusanos, a los perritos, al perrito de Pavlov. Que si se acuerdan, el perrito de Pavlov, que es también cómo funciona nuestro cerebro. Es que lo que hacía este investigador ruso hace mucho, mucho tiempo, es que tenía a sus perros y entonces cuando les iba a dar de comer, sonaba una campanita. Y todos los días hacía eso, ¿no? Comida, campanita. Y luego se dio cuenta de que cuando sonaba la campanita y no les daba comida, los perros, igual como que su fisiología estaba preparada para comer, empezaban a babear, empezaban a comportarse de forma como, pues, ¿qué hubo con la comida? O sea, ahí está la campanita donde estuvo la comida. Esto fue súper importante en la psicología porque se dieron cuenta de que los cerebros, o sea, de que los seres, de que los animales, forman asociaciones entre dos, o sea, que pueden formar asociaciones entre dos estímulos. En este caso, los estímulos serán el sonido de la campanita y la comida. Y por lo tanto, cuando solo tienes un estímulo, el otro, aunque no esté ocurriendo, el cuerpo se prepara para que ocurra. Eso es básicamente Pavlov.
Esto es un estímulo positivo. Los perros estaban reaccionando a algo positivo, que era comidita, cenita, deli, yum, babear. Los investigadores que jugaron a Pavlov con C. elegans hicieron una cosa que eran más bien respuestas, como estudiar respuestas a estímulos negativos. Porque en vez de darles de comer carnita a los gusanitos como hacía Pavlov con sus perros, les privaban de comer a los gusanos por un día entero y en vez de campanita, rociaban a los gusanos con un aroma que normalmente les parece atractivo, como un olorcito que les gusta. Y lo que los investigadores esperaban era que el que los gusanos empezaran a vincular este olorcito que les gustaba con la sensación de hambre, iban a aprender que de aquí en adelante ese olor placentero es una señal de que viene un pedo. O sea, de que va a haber una situación perturbadora y problemática.
Un día de no comer, ¿no? Que está horrible. Ajá. Porque además, pues, o sea, vives 3 meses, creo que viven, ¿no? Un día para ellos es más que un día para nosotros.
Mucho más, sí.
Entonces, bueno, los entrenaban, pues, entre comillas, pues, o sea, hacían esto durante un día. Uh-huh. Después de un día se dieron cuenta, o sea, les daban de comer y entonces ponían olorcito. Se dieron cuenta de que a pesar de que sí les daban de comer, como estaba ya el olorcito que los había traumado el día anterior, entraban los gusanos en un modo de defensiva y se empezaban a aprender genes que protegen del estrés. O sea, entraba todo su cuerpo en modo estrés para defenderse. Esto pasaba, aunque hubiera comida, si había el olorcito ese. O sea, el olorcito para el que habían sido entrenados / traumados. Entonces, gracias a esto, o sea, gracias a poner a morir de hambre a gusanitos con un olor que antes les gustaba, se pudo entender mejor a nivel fisiológico, porque estaban viendo ya los genes y las cosas que pasaba a ese nivel, cómo esta asociación o aprendizaje entre dos estímulos pasa. Sí, y ya, pobrecitos.
No es lo más buena onda, pero lo que sí es buena onda que resultó de este estudio es que, como además Elegant solo tiene 302 neuronas, o sea, una cosita de nada, con técnicas de neurogenética, los investigadores podían ver exactamente en qué neuronas estaban trabajando cosas que tenían que ver con estos recuerdos de asociación, que es muy difícil de estudiar en otros animales que no son literalmente tan transparentes.
Y que no tienen 302 neuronas, ¿no? Exacto. Sino millones.
Entonces, empezaron a estudiar otros procesos como de entrenamiento de estos gusanos para ver exactamente cómo se activaban estas neuronas y qué reacciones fisiológicas venían después de esta situación, como de justo, de aprendí que esto me va a estresar, entonces voy a aprender a reaccionar frente a ese estrés, que eventualmente ya los entrenaron a que con que les apuntaran con una luz, ya los gusanos decían como, viene el hambre, y entonces prendían sus mecanismos de defensa contra el estrés, que es súper interesante, porque pues literal en ningún otro modelo animal se hubiera podido estudiar una cosa así, como de exactamente en qué parte del cerebro está pasando algo como tan trascendental para la supervivencia de un organismo, ¿no? Y eso está chido.
Esto está muy cañón, porque para hacer esto, modificaron genéticamente a los gusanos, o sea, como que primero dijeron, aquí están los genes en las neuronas que hacen que se metan en modo de estrés. Entonces luego modificaron genéticamente a esos para que esos genes en las neuronas se activaran justo nada más poniéndoles una luz. Entonces, eso es como un sueño para la gente que hace investigación, porque ya tienes un gusano que nada más con ponerle una lucecita entra en modo estrés.
Se prende eso, ajá. Sí.
Entonces sí. Puedes activar neuronas a gusto que te ayudan a entender el estrés en general, ¿no? No nada más en los gusanos, sino pues también en las personas. Y justo esto se está usando ya para hacer tratamientos y entender mejor el síndrome de estrés postraumático en la gente.
Otra cosa que fue muy interesante con C. elegans, pero que nos enteramos de ella por accidente y fue un triste accidente muy desastroso.
Por accidente literal.
Accidente literal. Tiene que ver con un momento en particular de tragedia para la historia de la NASA, que ha tenido varios a lo largo de los años, pero este en particular es relativamente reciente, y que ocurrió el 1 de febrero del 2003, donde el transbordadorcito espacial Columbia se destruyó en su proceso de reingreso a la Tierra, y desgraciadamente los 7 astronautas que iban a bordo del Columbia se nos adelantaron.
Es que se destruyó horrible, o sea, sí.
Sí, horrible. Ajá. No, y además fue 2003, o sea, ya fue mucho más fácil que todos nos enteráramos de que eso pasó, uh-huh. Como ver material de eso era muy común. Fue su segundo desastre de transbordador después del Challenger en 1986, y del desastre del Columbia se llevó a tomar la decisión de la NASA de eliminar directamente como la flotilla de transbordadores espaciales que tenían dijeron ya para vuelos posteriores. Sí. Fue como de no, esto nos está saliendo muy caro. Vamos a cancelarlo. Y 2011 se canceló.
Pero bueno, 2003 ocurrió el accidente y como no esperan que ocurriera un accidente, obviamente, en el transbordador espacial había muchos experimentos de cosas que tenían que ver con el espacio. O sea, como cómo funcionan ciertas cosas en el espacio. Había algo así como 80 experimentos llevándose a cabo, que cuando reingresó y todo se destruyó, pues se destruyeron también. ¿Cómo qué experimentos? O sea, había experimentos con arañas para ver cómo les afectaba estar en el espacio. Había con C. elegans, justo para ver su crecimiento, reproducción y la expresión de los genes de forma extraterrestre. Había otros que tenían que ver con física, o sea, como cómo transmitir datos. Había 80. Entré el transbordador, se destruye y dijeron, todo valió. O sea, los 80 experimentos, adiós.
¿Oh, no? Es que todos los experimentos valieron queso, excepto el de C. elegans. O sea, resulta que el grupito de C. elegans que se habían llevado vivos al espacio para ver qué les pasaba en el viaje espacial, sobrevivieron no solamente el proceso de reentrada a la Tierra, pero el proceso de reingreso a la Tierra en una cosa como desprotegida, porque el transbordador estalló. Entonces, sí, ellos estaban como en un termo protector, pero pues originalmente iban a poder sobrevivir el reingreso a la Tierra porque ese termo protector estaba dentro probablemente de unas cajas de metal especiales adentro de un transbordador que en teoría iba a poder resistir las condiciones drásticas del reingreso a nuestra atmósfera, que no es nada fácil. Y pues cuando estalló nadie pensó que estos gusanitos iban a estar vivos porque muchísimo calor y presión y así. Y güey, C. elegans del experimento sobrevivieron.
Sobrevivieron. Sí, ajá. O sea, llegaron al parecer, una de las razones por las que sobrevivieron es que cuando estalla el transbordador y se deshace de la atmósfera, la cosita en la que iban C. elegans como que empezó a ir más lento que todo lo demás. Entonces, su ingreso en su pequeñita nave espacial de gusanitos fue, pues, más suave. Y esa es una de las razones. La cosa es que, pues, toda la información que se había hecho en los experimentos en el espacio, pues, se destruyó porque todo se destruyó, ¿no? Así que, en realidad, no sobrevivió del todo la investigación que se estaba haciendo. Es decir, no se pudo investigar cómo se expresaban sus genes y cómo era su reproducción allá en el espacio, porque pues la información valió queso como todo lo demás. Pero hubo otras cosas que sí se pudieron estudiar, que no sabían que se iban a estudiar, pero que sí se pudieron estudiar. Por ejemplo, que el medio en el que estaban, o sea, porque estaban como en su botecito, pero pues en un medio especial en el que vivían, ¿no? Que ese medio especial, pues es un medio que sirve muy bien para entrar a la Tierra en condiciones, pues sí, catastróficas.
Y güey, básicamente como que creo que la conclusión más importante a la que se pudo llegar con este incidente es que puedes tener a organismos multicelulares atravesando la atmósfera de la Tierra sin morirse necesariamente siempre y cuando estén en un medio adecuado. O sea, que puede haber como una transferencia de vida de un lugar a otro del espacio por medios naturales, o sea, sin tener que como que tener a un chango sobredesarrollado diseñando termos especiales como súper clavados y meterlos en condiciones como turbo mega específicas para que logren sobrevivir, sino que de repente a lo mejor por coincidencias y casualidades sí pueden entrar organismos multicelulares a nuestra atmósfera y sobrevivir siempre y cuando estén medianamente protegiditos.
En ese medio, que el medio en el que estaba C. elegans se tiene un nombre especial, ¿no? Que se ha usado justo después para llevarlo a otras cosas en el espacio, porque se ha seguido investigando a C. elegans en el espacio. Se han hecho, por ejemplo, investigaciones en qué pasa cuando está con muy poca gravedad, ¿no? Qué es lo que le hace a los organismos esto. Que lo que han visto es que se parece a lo que le pasa a los humanos cuando están en estas mismas condiciones. Les pasa, por ejemplo, a los gusanitos, que también pierden masa muscular, como los seres humanos. Y también les pasa, como a los seres humanos, que empiezan a tener síntomas de diabetes mientras están en estas condiciones de poca gravedad. Así que se parecen mucho a nosotros, incluso en esto.
Desafortunado el incidente, pero afortunados los descubrimientos posteriores. No es esto lo último que se conocerá gracias a C. elegans, siendo que sigue siendo un organismo modelo idóneo. Entonces, podríamos pensar que en varios años incluso podría haber una segunda parte de este Mandarax. Pero por ahora, para la gente que no es nuestro Patreon, vamos a dejar el listado de ventajas que nos ha dado este gusanito de nombre muy difícil de pronunciar. Porque, pues sí, ya se nos acabó el tiempo. Pero en el contenido especial para nuestros Patreons, vamos a hablar de una cosa bien padre, como un experimentito más, que también ganó un Nobel, porque esto es muy importante para conocer mejor el interior de nuestros organismos y cómo funcionan las cosas en tiempo real mientras los organismos están vivos, que tiene que ver con el uso de proteínas fluorescentes como un medio de contraste para ver qué está pasando adentro de nuestros cuerpos y cómo C. elegans ayudó para que supiéramos que eso se puede usar.
Así que, si no son Patreons, consideren hacerse en patreon.com/mandarax. Y si no, por cualquier razón, pero les gusta este programa, compártanlo con sus cuates, con sus compas, denos like en donde lo escuchen y esas sí. Cosas, ya saben.
Pero sí consideren hacerse nuestros Patreons porque además del contenido especial, es real que este programa sobrevive de forma básicamente exclusiva por la atención de sus Patreons que mes con mes contribuyen. Entonces, si usted se hace nuestro Patreon, en serio no sabe qué palo nos tira. Digo, como ¿sí? Por si quiere hacer el bien, sin mirar a quién, mírenos a nosotras.
Y eso es todo. Adiós.
Adiós.
El app del clima dice que va a llover. El app de McDonald's, que toca Mac Delivery. Ordena Mac Delivery en el app. Pa-ra-pa-pa-pa.